mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, una jornada en la que se sigue hablando de la decisión del alcalde de Ourense de notificar al interventor municipal el inicio de un expediente de cese del cargo. Y el regidor sostiene que se debe al obstruccionismo continuado en el desempeño de sus funciones, utilizando técnicas diversas, entre ellas no informar expedientes como es su obligación y bloquearlos. Esto ha despertado un cúmulo de reacciones, como la del Partido Socialista, donde dicen que esta medida es una routada para tapar la gestión propia de un pequeño dictador. Así lo dice Natalia González, su portavoz. Ha solicitado el acceso al expediente. Dice el BNG que lo que busca es ocultar la incapacidad manifiesta de Jácome, y le preocupa, según el portavoz nacionalista Luis Seara, la caza de brujas de los funcionarios. Y el Partido Popular ha mostrado su máximo respeto al trabajo que desarrollan los funcionarios del ayuntamiento y prefiere esperar a tener acceso al expediente para realizar una valoración seria y rigurosa. Una jornada también donde se habla de los hechos delictivos que tuvieron lugar en Xinzo da Limia. Por un lado, el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Xinzo detuvo a dos vecinos de Medina del Campo, en Valladolid, como presuntos autores de un delito de agresión sexual cometidos los días 1 y 8 de octubre en la capital de la comarca de Limia. Según informó la Guardia Civil, los agentes de este equipo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil de Xinzo, se trasladaron hasta esa localidad vallisoletana, a Medina del Campo, para proceder a la detención de dos jóvenes, los dos jóvenes de 25 años de edad. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? El 1 y 8 de octubre. ¿Y qué hacían ellos en Xinzo? Pues estaban trabajando de temporeros en la campaña de la patata. Y no es el único caso del que tenemos que hablar de Xinzo da Limia. Hay otro caso también, y que tiene que ver con un timo. El timo del Tocomocho. Fue víctima una vecina de 77 años que denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo en abril de este año. Por ese motivo, después de la investigación realizada, el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xinzo detuvo en la localidad de Illescas, en Toledo, a un vecino de Solosancho, de Ávila, de 51 años, a un vecino de Cedillo del Condado, en Toledo, de 38 años, y también tomó declaración en calidad investigada a una vecina de Cedillo del Condado, en Toledo, de 39 años, como presuntos autores del delito de estafa de 8.000 euros mediante este método del tocomocho. La víctima, como decimos, una vecina de 77 años de Xinzo da Limia. Es la una en estos momentos y 23 minutos mientras se preparan las carreras de la San Silvestre. Es tradicional el 31 de diciembre la San Silvestre, por ejemplo, de Castrelo de Miño, también de la ciudad orense. Bueno, pues se va a desarrollar una San Silvestre solidaria en Pereiro de Aguiar, en este caso a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. La inscripción será con la entrega de un juguete, un libro o juego de mesa en las recogidas de los dorsales. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 27 de diciembre. Será esta carrera San Silvestre en Pereiro de Aguiar el 31 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Y hay que decir que todo lo recaudado irá destinado a los servicios oncológicos de los hospitales ourensanos. Una pausa y te cuento más cosas. Estás escuchando en estos momentos Mediodía en COPE Ourense.
La región presenta la Gala Más Deporte 2023, donde premiará a los mejores deportistas ourensanos. Presentada por María Lamela y el humor del señor Corrales. El miércoles 13 de diciembre a las 7 de la tarde. Sorteos y regalos para todos los asistentes. Síguela en directo en Telemiño y en laregión.es. No te la puedes perder. La región, lo que cuenta es Ourense.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Compro Oro Santo Domingo frente a confitería.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y todo Rivero, más de 35 años contigo.
Liquidación Ourense Fama Living.com.
Chatarrería y desguaces Sandía.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Mexicano Brasas en lugar de Zairas Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viana.es, desguace.
Burgas Natural, Herbolistería, Naturopatía, en Burgas 8.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Restaurante Colmear en Cachamuña.
Grupo Dila en Aderrasa.
La Salina, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Felices fiestas.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Hoy tiene lugar, por parte del Sergas, una jornada de acompañamiento a los pacientes y a sus familias. Está con nosotros Paz Gómez del Valle, que es la presidenta de la Asociación Diabética Aurea. Paz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde es y qué se está desarrollando durante esta mañana?
No, es mañana, día 14. Es para que nos acompañe.
Sí, mañana, todo... mañana, claro.
¿Qué? Mañana, día 14.
¿Dónde es y qué se va a desarrollar mañana jueves, día 14 de diciembre? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, tenemos un servicio de humanización en el hospital, en la residencia, que funciona, que es una maravilla. Está Belén Piñeiro y es una gran coordinadora y unificadora con las asociaciones y con los equipos médicos. Y entonces, desde el año pasado, un día en el Ágora, que es a la entrada del Hospital Nuevo, a la izquierda, que hay un gran espacio allí, ponemos todas las asociaciones, sobre todo las que formamos parte del Consejo Asesor de Pacientes, en nuestra una mesita y informamos a la gente que pasa por allí de todos nuestros servicios que hacemos, cómo acompañamos, y también bajan los jefes de servicio, personal sanitario, pues para conocernos. O sea que es un día de intercambio de conocimiento y de compartir pacientes sanitarios y luego público en general.
Claro, puede acercarse hasta allí toda aquella persona que quiera para conocer el trabajo que desarrolláis, ¿no?
Claro, porque es que hay muchas asociaciones que la gente desconoce que existen. Y hay mucha gente que tiene patologías y que no sabe que existe una asociación que puede defender sus derechos, acompañarlo y, bueno, ayudarle en sus necesidades, tanto físicas como psíquicas, que para eso estamos las asociaciones.
Es un buen momento, está acabando el año, ¿no? Un buen momento también para hacer balance, ¿no? ¿Cómo ha sido este año 2023 para la Asociación Diabética Aurea? Paz.
Pues mira, bien, hemos tenido mucha actividad, hemos aumentado el número de socios y solo tenemos una espinita, que ya es una espina grandota, que nos hemos quedado sin la subvención del ayuntamiento por segundo año consecutivo, teniendo todos nuestros derechos y haciendo haber sido valorado nuestro proyecto y eso, pero luego al llegar la hora del reparto, pues no llegó para todos y 11 asociaciones nos hemos quedado fuera de esto. Y claro.
Y es por segundo año consecutivo ya.
Sí, sí, el 22 y el 23.
Pues eso es una, claro, es una espina grande, ¿no? Porque eso es un problema.
Es una espina grande porque tú date cuenta que una asociación como la nuestra, con 250 asociados que pagan una cuota mínima, porque claro, sabes que las cuotas somos muy poco partidarios de asociarnos, y si por muchos servicios que des, si pones una cuota alta, la gente es reacia y no se asocia. 3.000, 3.500 euros para nosotros es un dineral.
Claro.
Es un dineral. Y claro, en 2 años ya se nos ponen casi los 7.000 euros. cuando tuvimos que seguir haciendo la programación porque, como normalmente se paga a año vencido, tú no sabes si te lo van a hacer. Todo el 22 y todo el 23 hemos estado haciendo las actividades que entraban dentro del programa que habíamos presentado con la coletilla de actividad subvencionada por el Concello de Orense.
Y tuviste,
pasa, ¿no?
Y hablasteis con el ayuntamiento, ¿cuál es la postura? ¿Por qué no es asunto?
Pues por ahora no hemos conseguido nada, que lo están mirando, que van a ver si por un lado, a ver si que por el otro, que bueno, que presentaron una ampliación de crédito, pero que bueno, que todavía no está en marcha. Bueno, a esperar y ver lo que...
Pues esperemos que, porque eso no puede faltar, el apoyo a las personas, a las asociaciones que están trabajando con nuestra salud, que están trabajando con muchas personas. Sin lugar a dudas, hay que tenerlo en cuenta y eso es la obligación para una administración, el tener en cuenta a todas las asociaciones, y me parece fundamental.
Sí, porque cubrimos un hueco que no puede cubrir ni la administración, ni la sanidad, ni nada. Claro. Entonces, pues vamos tapando huequiños. Pero bueno, esperemos que se solucione.
Pues que se solucione, porque es importante que lo haga. Yo creo que es la implicación que debe tener también el ayuntamiento, el preocuparse por la sociedad y preocuparse por estas asociaciones que como Aurea le pasa también a otras, y es una, realmente me parece una medida que deben solucionar inmediatamente. Bueno, hablando de mañana, ya, hablando de mañana, segundo Ágora da Saúde, lugar de encuentro con las asociaciones de pacientes, mañana jueves, ¿a qué hora es? ¿Cuándo se puede desarrollar?
De 11 a 1 y media.
De 11 a 1 y media, muy bien.
Sí, o sea que todo el que pase por allí bien recibido será. Y verá que ojalá ninguno, bueno, si pasan por allí es porque seguramente alguna patología tendrá, ¿no? Pero bueno, se da la cuenta de que si no conocía la asociación que a él le puedan ayudar, allí la conocerá.
Bueno, pues mañana, ya lo saben, en el hospital.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por darnos visibilidad.
Gracias, Paz Gómez del Valle, presenta la Asociación Diabética Aurea. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Mañana, de 11 a 1 y media, segundo Ágora da Saúde, lugar de encuentro con las asociaciones de pacientes, y vemos que están todo tipo de asociaciones, desde a favor de Alzheimer hasta Morea, pasando por la Asociación Española contra el Cáncer, a Odén, bueno, pues como vemos, distintas asociaciones, como la Asociación Diabética Aurea. Mañana, de 11 a 1 y media, es el lugar de encuentro con las asociaciones de pacientes. Hace 24 horas estaban con nosotros los portavoces de la Policía Nacional, que nos hablaban, ambos portavoces, Lisi, José Antonio, de medidas y de consejos que se deben adoptar para evitar problemas durante estas Navidades, los consejos con los niños, que si vamos con ellos a la cabalgata de los Reyes Magos, no los perdamos de vista. Los consejos cuando vayamos a comprar, nos hacían recomendaciones muy interesantes: llevar la cartera por delante y no por detrás, llevar la mochila por delante y no por detrás. Policía Nacional, que ha aumentado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público, con un dispositivo, según anuncian, que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco de la intensificación del Plan Comercio Seguro, un plan que está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año, y que se refuerza en determinadas fechas, como la época navideña, para prevenir la comisión de delitos como hurto, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes. También hace especial incidencia en la prevención de delitos informáticos, como las ciberestafas derivadas del aumento de compras que se producen en estas fechas. Compramos más a través del comercio también online y se producen pues más delitos informáticos. Durante esta campaña navideña, la labor policial se va a intensificar con distintos operativos específicos en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. El incremento de agentes, con especial relevancia de la presencia policial uniformada, repercutirá y en la seguridad ciudadana con la implantación de planes específicos en cada lugar coordinados por las respectivas comisarías provinciales. Además, las delegaciones de participación ciudadana, ya en contacto permanente con los establecimientos y asociaciones del sector comercial, van a distribuir también guías y trípticos elaborados por la Policía Nacional con consejos de seguridad destinados a los comerciantes. Por tanto, importante todos estos consejos que da la policía y el incremento de la presencia de la policía en lugares de ocio y para que tengamos unas navidades seguras y para que los ladrones no hagan su agosto durante estas fechas navideñas. Bueno, este del 14 al 17 de diciembre, Ramirá será el epicentro de las culturas del momento. La gala central será el sábado, pero ¿quién mejor que Alexandre Sotelino para hablarnos de este Festival Internacional Rebolir? Alexandre, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buen día, Juan.
¿Cómo estás?
Pues en estos días puedes imaginar que apurado, con temas organizativos, pero ven.
Bueno, fálanos de Rebolir, cando comenzó y ata hoxe, podemos decir, cal é a labura que está desenvolvendo.
Pues mira, podemos falar de dúas cosas, a Asociación Rebolir, que ten o mesmo nome, e o festival. Casi teñen a mesma idade, o festival estamos cumplindo agora mesmo a maioría de idade, os 18 anos, das 18 edicións nas que se foi medrando de maneira paulatina, pero sostible, e, bueno, pues, casi foi consolidando un modelo de festival que o que agora presentamos e que mañan pois ten a súa apertura. Un festival que combina formación, dinamización rural, que combina artes, que combina cultura, un festival multidisciplinar, pero que pretende chegar á raíz da cuestión que é a interculturalidade.
Como foi medrando, non, en todos estes anos?
Pois foi medrando moito, tanto como que este ano estamos recibindo a preto de 200 artistas de diferentes lugares do mundo, 11 compañías e un programa de actividades máis extenso que nunca.
E actividades diversas, como nos contas.
Pois sí, empezando xa mañán é o día a apertura, e a partir de aí mañán teremos a apertura das exposicións, temos dúas mostras, unha a pé de rúa, temos mañán tamén actividades formativas no Espazo Suave de Ourense, o venres animacións de rúa e animacións no centro cos menores, o sea, cos centro escolar do Picouto, ca residencia de maiores. Despois para chegar o día grande, non? O día gordo, que soe decir, que o sábado ca gala central onde se entregarán tamén os premios Rebolir da Cultura Galega, e o domingo pecharemos con algunha animación tamén.
Pois, sin lugar a dúbidas, é un festival internacional moi coñecido, Festival Internacional Rebolir, que se está traballando. Canta xente estades a traballar para que todo funcione a perfección?
Pois somos un equipo bastante amplo, de feito traballamos en subáreas, área de comunicación, área de producción, área de coordinación, voluntariado, e somos alrededor de 50 persoas traballando no equipo de organización, é un número amplo, pero que todas as mans fan falta.
Ah, un equipo importante, sen lugar a dúbidas. Cal consideras que é a principal novidade desta edición?
A principal novidade quizáis sea as grandes ampliación de colectivos, porque pasamos de 8 a 11 colectivos participantes. E tamén outra das novidades é a ampliación de programación, chegando a máis recunchos que antes non estábamos atendendo, pois como pode ser a propia rúa. Vamos a invadir as rúas, vamos a poñer entre aspas, porque é unha palabra ben fea no día de hoxe, pero vamos a decir invadir as rúas con exposicións. Temos unha exposición a pé de rúa na capitalidade do concello, que é o Picouto, tenemos moitas animacións e dinamizacións tanto en Celanova como en Ramirás. Acudiremos coincidindo que hai feira en Ramirás, tamén dinamizaremos a feira. Queremos que isto non sexa algo que este solo nos escenarios, sino que haxa tamén unha comunicación directa entre os artistas que nos visitan de diferentes partes do mundo e a veciñanza de Celanova e de Ramirás.
Isto que supón para Ramirás? Para esta localidade, falabas antes do impulso, da dinamización do rural, que digamos que un dos preceptos das cláusulas coas que naceu a Asociación Rebolir, non? Isto que supón para Ramirás un festival internacional como este?
Pois mirade, para que vos fagades unha idea de cifras, Ramirás é un concello que ten 1.500 veciños e veciñas, o sábado moveránse na gala central aproximadamente unhas 700 persoas, máis uns 200 artistas, estamos falando de 900 persoas que se movilizarán o sábado, co cal estamos non duplicando a población, pero casi, e ademais, bueno, situando aos veciños e veciñas nunha dinámica cultural que os sitúan nun lugar importante. E depois non podemos olvidar a parte económica e turística. Estamos, a día de hoxe, me informaban que temos todos os aloxamentos da comarca, ou prácticamente todos os aloxamentos da comarca, ocupados con temas do festival, tanto con artistas como convidados e persoas que veñen a visitarnos, e restaurantes, lugares de encontro, co cal é unha dinamización tamén importante para a zona nesta semana.
Che lugar a vías. Pois son datos significativos que nos dase que demostra esta repercusión que ten este Festival Internacional Rebulir. Alexandre Sotelino, un placer falar contigo, xa sabes, enhorabuá por ese traballo.
Gracias a vos tamén por darnos un espazo para contar este tipo de cosas.
Gracias, Alexandre. Bueno, pues desde mañana hasta el 17 de diciembre, Ramirás es el epicentro de las culturas del mundo. Una población que tiene, Ramirás, 1.500 habitantes, y que solo el sábado, que es el día grande, mañana ya comienzan las actividades hasta el domingo, pero el día grande es el sábado, y fundamentalmente con esa gala central, sábado 16 a las 7 de la tarde en el Polideportivo do Picouto, en Ramirás. Esto comenzó hace 18 años con la Asociación Cultural, con el Festival Internacional, y ya veis, 900 personas solo van a estar el sábado, entre 200 artistas y 700 personas que van a participar en esta iniciativa, en este día grande en Ramirás. Es importante también contar el trabajo que se está desarrollando en las obras para conectar Ourense norte a sur, con 4 kilómetros de senderos que están quedando muy bien. La consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, supervisaron el inicio de las obras de construcción de los nuevos itinerarios conectan Ourense norte a sur, con un objetivo: transformar la movilidad urbana en la ciudad, con una inversión de más de 5,5 millones de euros. Son proyectos que tienen como meta concluir a principios del año 2025. Decía Etel Vázquez, destacaba el itinerario peatonal y ciclista de más de 4 kilómetros que comunicará los principales equipamientos de la ciudad desde la avenida Escaldas, en el barrio de Aponte, hasta Expo Ourense, el recinto ferial ourensano. Los trabajos están comenzando con señalización y desbroces en la zona donde se enlazará el sendero con Asburgas. Entre los trabajos que se incluyen en este proyecto se encuentra la humanización de 600 metros en las Caldas, ensanchando aceras y dotando a la avenida de un carril bici y paradas de autobús. Va a quedar muy bien esta zona emblemática del barrio de Aponte. Según anunció la conselleira, en la próxima semana será necesario cortar al tráfico la calle Ribeiriño, donde se llevará a cabo una actuación complementaria de asfaltado, obras que también prevén la ejecución de una nueva estructura metálica para el paso peatonal independiente en la acera del puente romano, mediante una solución que ha sido validada por Patrimonio, dándose una solución a la acera que lleva años precintada en el margen derecho del emblemático puente ourensano. Y si hablamos también del campus de Auga, hay que dar una buena noticia: es que se ha dado luz verde a la acreditación de especialización del campus de Auga, que recibirá más de 3 millones de euros. Una jornada en la que se sigue la búsqueda de la mujer de 79 años, vecina de la parroquia de Arcos, en O Carballiño. Se ha incorporado a las labores de búsqueda al GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ha encontrado ropa de la desaparecida. Hace 24 horas encontraba incluso su bastón, que fue localizado dentro del agua por agentes del GEAS en una roca. Se está peinando toda la zona del río Arenteiro, pero por el momento nada se sabe sobre el paradero de esta mujer, de esta septuagenaria de 79 años y vecina de la parroquia de Arcos en O Carballiño. Y hoy todavía sigue la consternación por lo ocurrido con la mujer de 59 años que falleció de una forma absolutamente accidental en Xinzo da Limia, en una carretera local que comunica Xinzo con otra localidad ourensana. Es llamativo lo que ha ocurrido. Esta mujer de 59 años iba de copiloto en su furgoneta, se le cayó el móvil y al tratar de recoger el móvil, por causas que parecen inexplicables, se le abrió la puerta y se cayó del coche en marcha, de la furgoneta en marcha, se golpeó la cabeza contra el asfalto y falleció. Ya nada pudo hacer los servicios de emergencias para salvarle la vida. Pero escuchamos esta noticia y vemos que a veces la vida sorprende. Se te cae el teléfono móvil por una mala suerte, porque no podemos decir otra cosa, por muy mala suerte. Se le abre la puerta del coche, se cae de la furgoneta en marcha y se golpea la cabeza contra el asfalto y fallece. La verdad es que son noticias que ponen los pelos de punta, y imagínense ustedes lo que viviría su marido, que iba como piloto en esos momentos. Además, el coche iba a una velocidad no excesiva, pero claro, con ese golpe, cayéndose con el coche en marcha y golpeando la cabeza contra el asfalto, pues tuvo la peor suerte del mundo esta mujer de 59 años de Shinzo Dalemia. Es un buen momento, a esta hora, a la 1:46, para que te cuente las efemérides del día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 13 de diciembre del año 1474, Isabel la Católica era proclamada reina de Castilla en la ciudad de Segovia. 1910, hubo disturbios estudiantiles en San Petersburgo y Odessa contra el uso de castigos corporales a presos políticos. 1938 tenía lugar la creación de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos. En 1962, la NASA ponía en la órbita terrestre el Relay 1. Es uno de los primeros satélites de comunicaciones que se habían lanzado al espacio. 1982, un terremoto en Yemen causaba la muerte de al menos 3.000 personas por un terremoto en Yemen. 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firmaban un histórico acuerdo después de 46 años de estado de guerra técnica. En 1996, quiero decir, el ganés Kofi Annan era elegido séptimo secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. Y en 2001, el asalto terrorista al Parlamento de la India, en Nueva Delhi, dejaba un saldo mortal de 15 muertos, incluidos los tres asaltantes. En 2003, era capturado el expresidente iraquí Saddam Hussein en un zulo en una granja de la ciudad de Adwar. En 2007, los líderes de los 27 países de la Unión Europea firmaban en Lisboa el Tratado de Reforma de la Unión Europea. Y en 2013, Corea del Norte ejecutaba el número 2 del régimen, condenado a muerte por corrupción. Son los datos de la historia que te contamos aquí en la cadena COPE. Recuerda también que ya se acercan las fechas navideñas, ya se ha presentado hace 24 horas la programación Navidad de la ciudad de Ourense, y que hay iniciativas tan interesantes para estas próximas fechas, como por ejemplo que el Centro Comercial Pontebella ha puesto en marcha ya la pista de hielo y los escolares de toda la provincia lo pueden disfrutar gratuitamente hasta el 21 de diciembre, y después lo pueden hacer también del 8 al 19 de enero. Los escolares tienen acceso gratuito a la pista de hielo por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 3 a 5 de la tarde, una medida que está siendo muy aprovechada por varios colegios de la ciudad y del resto de provincia, ya que nos cuentan desde el centro comercial que quedan muy pocos huecos libres, unas instalaciones que ocupan más de 300 metros cuadrados en la terraza superior del centro comercial, a la que se puede acceder desde la planta de ocio en ascensor o por las escaleras mecánicas. Una pista que es de hielo natural y que incluye animación a través de música y luces LED. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense.
La región presenta la Gala Más Deporte 2023, donde premiará a los mejores deportistas ourensanos. Presentada por María Lamela y el humor del señor Corrales. El miércoles 13 de diciembre a las 7 de la tarde. Sorteos y regalos para todos los asistentes. Síguela en directo en Telemiño y en laregión.es. No te la puedes perder. La región, lo que cuenta es Ourense.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen las reacciones después de que el alcalde de Orense diese un paso más en su pulso contra el interventor al anunciar la apertura de un expediente para su cese. Dice el alcalde de Orense que se debe al obstruccionismo continuado en el desempeño de sus funciones, utilizando técnicas diversas, entre ellas no informar expedientes como es su obligación y bloquearlos. Las reacciones no se han hecho esperar. Los grupos políticos de la oposición han criticado la actitud del alcalde. El PSOE ha solicitado el acceso al expediente y califica la medida de arrautada para tapar, dice, la gestión propia de un pequeño dictador. Así lo señalaba la portavoz socialista Natalia González. El portavoz nacionalista Luis Seara critica la apertura del expediente al interventor municipal por parte del alcalde, resaltando que esto lo que demuestra es una incapacidad manifiesta del regidor municipal, quien busca permanentemente culpables ante la insostenible situación económica del Ayuntamiento de Orense.
Para Obénega, a caza de bruxas iniciada hai tempo polo goberno local contra todos aqueles funcionarios e funcionarias que non fan seguidismo é gravísima e revela a incapacidade dun alcalde dun grupo de goberno para xestionar correctamente un concello que está a borde da quebra económica. É curioso que todos os expedientes abertos a funcionarios e funcionarias ou moitos deles estean relacionados con altos funcionarios encargados da xestión e fiscalización económica do concello.
Pues hablando de funcionarios, se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con otra funcionaria del ayuntamiento, María Barrera, que es una de las cuatro intendentes jefes de policía local en toda España. Recordemos que en la sentencia también se condena al Ayuntamiento de Orense por no poner en marcha el protocolo antiacoso. María Barrera se refería a que se ha sentido muy sola.
Y yo creo que aquí, en ese momento ya de cuando tienes que denunciar o hacer una queja para aperturar un protocolo de acoso, ya llegas tarde. Llegamos todos tarde. El daño está generado, en mayor o menor medida, pero ya no, las medidas preventivas no han funcionado, porque ya se genera el daño. Si aún encima, pues no hay respuesta, pues evidentemente pues sí que te sientes más sola. Claro que sí.
El Partido Popular ha pedido esta mañana máximo respeto al trabajo que desarrollan los funcionarios en el Ayuntamiento de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hoy tenemos más nubes que claros en los cielos ourensanos, en una jornada donde los termómetros alcanzarán máximas de 10 grados en Verín, 11 grados en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora, a la 1:53 minutos, se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial ourensana.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Xinzo detuvo en la localidad de Illescas, en Toledo, a un vecino de Solosancho, Ávila, de 51 años, y a un vecino de Cedillo del Condado, en Toledo, de 38 años, como presuntos autores de un delito de estafa de 8.000 euros mediante el método del tocomocho. También han tomado declaración en calidad investigada a una vecina de Cedillo del Condado de Toledo, de 39 años, todos como presuntos autores de este delito de estafa. Los hechos fueron denunciados en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo en abril de este año por una vecina, la víctima, de 77 años de edad y vecina de la capital de la comarca de Alimia. Es la 1:54 minutos. En un momento te cuento las dos detenciones que tuvieron lugar por agresión sexual también en Xinzo de Alimia.
Con Alcampo, tu compra diaria a precios de ahorro como estos. La pechuga de pollo en filetes, el kilo por solo 6,95 euros. Y la naranja, producción controlada, malla de 4 kilos por solo 4,85 euros. Este domingo abrimos en Ourense, Carballiño, Verín y Monforte de 10 a 14 horas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sinzo detuvo a dos vecinos de Medina del Campo, localidad de Valladolid, como presuntos autores de un delito de agresión sexual cometidos los días 1 y 8 de octubre en Sinzo de Alimia. Según informó la Guardia Civil de Orense, los agentes se trasladaron a Medina del Campo para proceder a la detención de los dos jóvenes de 25 años. Los hechos ocurrieron cuando los presuntos autores estaban en Sinzo trabajando de temporeros y en la campaña de la patata. Y sigue la búsqueda de la mujer de 79 años, vecina de la parroquia de Arcos, en Ocarballiño, desaparecida desde el pasado sábado. Se han incorporado los efectivos del GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, de la Guardia Civil. El dispositivo de búsqueda ya encontró ropa de la desaparecida, peinando el río Arenteiro, y también su bastón, que localizaron dentro del agua en una roca. La Policía Nacional ha aumentado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público, con un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco de la intensificación del Plan Comercio Seguro. Según informaron desde la Policía Nacional, es un plan que está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año, y que se refuerza en determinadas fechas, como la época navideña, para prevenir la comisión de delitos como hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes. También hace especial incidencia en la prevención de delitos informáticos, como las ciberestafas, derivadas del aumento de compras que se producen durante estas fechas. Durante la campaña navideña, la labor policial se va a intensificar con distintos operativos específicos en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, en este caso tanto de la ciudad como de las villas, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento. El incremento de agentes, aseguran con especial relevancia, con la presencia policial, repercutirá en la seguridad ciudadana. Y ya se están preparando distintas actividades solidarias para estos días. Mañana jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar el concierto de Etiqueta Negra, concierto en el Teatro Principal a beneficio de ADO, la Asociación de Personas con Discapacidad Orense. Las entradas se pueden adquirir en la propia sede de la asociación y también en el Teatro Principal de Orense. El viernes es la gala contra el cáncer, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal, como nos contaba aquí en la cadena COPE el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, que llega con toda la ilusión para recaudar fondos. También habrá fila cero para los pacientes de cáncer. Llega con toda la ilusión porque además vuelve a desarrollarse después de tres años que no pudo celebrarse por la pandemia. Y también hay actividades solidarias como la San Silvestre. Sabemos que hay carreras de la San Silvestre conocidas y que tienen ya mucha repercusión, como es la carrera de San Silvestre en Castrelo de Miño, también la que se celebra en la ciudad orense, pero va a haber una San Silvestre solidaria que será en Pereiro de Aguiar y que se celebrará el día de Nochevieja, 31 de diciembre a las 5 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento. Y será una San Silvestre solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. La inscripción será con la entrega de un juguete, un libro o un juego de mesa cuando recojas el dorsal. Las inscripciones se pueden hacer hasta el próximo 27 de este mes y destacan desde Pereiro Aguiar que todo lo recaudado irá destinado a los servicios oncológicos de los hospitales ourensanos. Mientras, el Centro Comercial Pontebella sigue haciendo que los escolares puedan disfrutar gratuitamente de la pista de hielo, un clásico en la Navidad, porque tienen acceso gratuito hasta el 21 de diciembre. Pueden acceder a las pistas de hielo de 10 a 2 y por la tarde desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Son unas instalaciones que ocupan más de 300 metros cuadrados en la terraza superior del centro comercial, a la que se puede acceder desde la planta de ocio, en ascensor o por las escaleras mecánicas. Y es una pista de hielo natural que incluye animación a través de música y de luces LED. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.